Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del miércoles, al final de este sofocante día. Están volviendo a subir las temperaturas, una barbaridad, estás sofocado, Sánchez.
Calorazo, ¿eh?
¿Verdad? Estamos...
Sin primavera, ya, ¿eh? Sin invierno, primavera. Verano.
Sí, sí, no hay transición posible.
Ya espectacular.
Es. O frío o calor. Además es que estás hasta agobiado.
De nuevo julio nos espera, ¿eh?
Sí.
Tiene mala pinta.
Espera la semana que viene que ya van a subir 34, 35 grados. La torraera que nos va a caer va a ser buena. Y se te nota cara de agobiado.
Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es por la cuatrécima, ¿eh? Tampoco es por la
¿todavía te dura?
Ni por el verano.
¿Todavía te dura?
Sí.
Qué
sí,
barbaridad.
Sí. Poco a poco.
Bueno, ¿te dura la resaca de anoche?
Sí, o sea, sí. Aquella fue muy agradable. Disfruté sí, mucho con la narración de Angelito, así, sosegada, tranquila,
sí.
Acorde con el horario, muy bien.
Sí, sí. Y además muy... No sé, tú estás oyendo la radio y no estás viendo la tele y te haces una idea perfecta de lo que está sucediendo sí, en una sí, pista sí, de tenis. Sí.
Mínimo el harakiri.
¿Tiene, no la capacidad, tiene la capacidad de descripción de Alcalá cuando hace las fotos,
sí,
más o menos.
Igualito.
¿De Alcalá?
Sí. El polvo del olvido.
No, pero lo hace muy bien, ¿eh?
Stanley, sí.
O sea, yo
sí.
Me dormí a las 12:30, pero... pero lo hace de maravilla.
De maravilla. Pues es verdad, ¿eh? Que estamos todavía con la resaca de la noche que vivimos ayer con Rafa Nadal como protagonista y haciéndonos muchas preguntas que no tienen respuesta sobre el futuro de Rafa. ¿Qué pasará con el Manacorí después de Roland Garros? No lo sabe nadie, ¿eh? Absolutamente nadie. Pero la verdad es que Rafa está dejando esos mensajes que abren la posibilidad a absolutamente todo. Estando por encima, además, la recuperación del pie, que eso es ahora mismo lo más importante, o una vez que termine el torneo de Roland Garros, va a ser lo más importante. Y eso parece que por el momento no tiene plazos. Vamos a ver si descubrimos algo más a lo largo de este partidazo. Ha sido un día con partidos de diferente calado, desde la finalísima del mundo a los playoffs de ascenso a Primera División, pasando por las repescas para el Mundial. Así que ha habido un poco de todo. En la fase de ascenso a Primera División, la ida de las semifinales en el Derbi Canario Tenerife 1, Las Palmas 0. La vuelta se va a jugar el sábado a las 9 de la noche en el estadio de Gran Canaria. Pero después del partido, Jonathan Viera, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, mandaba este mensaje al Tenerife.
Veo mucha fiesta aquí. Yo hoy veo mucha fiesta y me parece bien. Pero los esperamos ahí el sábado en Gran Canaria con nuestra gente. Va a ser un partido totalmente diferente. Así que 90 minutos ahí, ya te digo, son muy largos.
¿Estás confiado en que se va a levantar, no?
Hombre, ya te lo digo yo. Los esperamos el sábado en casa. Va a ser otro partido seguro.
Vaya, ¿cómo está la cosa? En el Rodríguez López Santo todavía Suáncar y Ángel Llanes. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Hola a todos. Buenas noches desde los 20 grados de Santa Cruz de Tenerife.
Qué gusto.
Tiempo agradabilísimo.
Sí, señor.
Que
sí,
en
señor.
Esta época de tanto calor hay que venirse a Canarias.
Ah, pues nada, pues oye, pues mañana vamos para allí, hacemos el programa desde allí durante
bueno,
algunos días.
Yo me voy
días.
A quedar hasta el sábado, ya te lo digo desde ahora.
Tú sí que sabes, tú sí que sabes.
Porque hay cosas amigo. Que arreglar aquí.
Ah, vale, vale. Bueno, espero sí. Que no sean cosas demasiado importantes los que haya que arreglar por allí.
No, un enchufe en casa. No.
Eso sí, eso sí. ¿Qué ha pasado? ¿Que han quedado deudas pendientes para el partido del sábado? ¿Qué?
Sinceramente, yo creo que ha habido mucha deportividad en el partido. La Unión Deportiva Las Palmas jugó a su estilo, a tener el balón. Pero le faltó un poquito más de profundidad. Jonathan Viera, como siempre, inmenso. A Gese hoy se le ha visto poco. Enseguida que toca el balón, le ves la calidad que atesora, pero ha podido irse pocas veces. Y desde luego Mújica es un delantero que hoy no se le ha visto. En el Tenerife tiene chispazos, deja el balón al contrario y de vez en cuando suelta la mano, como digo yo. Y al final, en uno de esos zarpazos, apareció José León en ataque. Un defensor que no había marcado en toda la temporada y estableció el 1-0, que pudo haber sido el segundo luego, si Gallego en un larguero y el propio Gallego en balón que le sacó Álvaro Valles debajo de los palos con las piernas, hubiera acertado. Así que yo creo que el partido al final ha dejado medio contentos a los dos, el Tenerife porque ya tiene ventaja y la Unión Deportiva Las Palmas porque la desventaja es superable. Y está claro que el partido se va a decidir en la vuelta.
El próximo sábado, por lo tanto. Ángel, por la parte de abajo, en la zona mixta, hay tranquilidad, ¿no?
Hola. Sí, yo creo que lo único, García Pimienta, buenas noches, Joseba, de García Pimienta, ha ido en la misma línea de Jonathan Viera, que queda ese partido en el Estadio de Gran Canaria el próximo sábado, y Ramis es mucho más prudente. Es verdad que con ese gol de ventaja se va con otra,
y epa, con ese inalámbrico no funciona.
Es prudente, al estadio, por eso le pasa lo que le pasa.
Pasa lo que pasa. Vale. Pues, Suáncar, Ángel, que disfrutéis de vuestra estancia en Tenerife, ¿eh? Que lo vais a hacer seguro.
Sí, y aquí también tengo a Juan Francur, que ya me dice que se ha vendido absolutamente todo para el sábado, que no queda un solo papel, y que desde luego el sábado va a ser la gran final del fútbol canario, que hace ya mucho tiempo no está en primera división, y que desde luego el que salga de esta eliminatoria pues tendrá que luchar mucho, porque tampoco está todo hecho. Luego llega el Eibar o el Girona y ya veremos. De momento se acabó el primer asalto de este playoff. Hoy, ante más de 20.000 espectadores, el Tenerife gana 1-0, pero quedan 90, que pueden ser 120 minutos de vuelta.
Muy bien. Gracias, Suáncar. Gracias, Ángel. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta pronto. Se ha jugado también la finalísima, esa nueva competición que se han ideado entre la Conmebol y la UEFA para coronar, supuestamente vamos a decir, a la mejor selección del mundo. Juegan o han jugado el campeón de América contra el campeón de Europa. Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y ha sido un buen meneo de Argentina-Italia en Wembley, ¿eh?
Sí, 0-3 para Argentina, han marcado Lautaro, Di María y Dybala, pero yo creo que el hombre del partido ha sido Leo Messi. Ha asistido en el primero a Lautaro, ha dominado todos los ritmos del partido y ha sumado su título número 40, así que está a solo ya 2 de Alves.
Ajá.
Y por cierto, dices que es nuevo, pero en realidad no es nuevo. Es la tercera vez que se juega este torneo, aunque antes se llamaba Copa Artemio Franchi. Y la última vez que se jugó, en el año 93, también ganó Argentina, esta vez a Dinamarca.
Joder, si se jugó en el 93 y se tenía otro nombre, este es nuevo.
Pero el formato era el mismo, sí, jugaba yo, bueno, el campeón,
joder,
el formato, de América.
Sí, claro, joder, pero claro, joder, el campeón de América y tal, se llama la finalísima y no se juega desde el 93. Y no se llamaba antes la finalísima, pues, con lo cual es nuevo.
Pues para ti la razón.
Mira que eres aragonés, de verdad, ¿eh?
Claro que sí.
De pura cepa. Ha asustado un poquito a Argentina, ¿eh? Luego lo hablaremos con los expertos en el tiempo de opinión. Y se ha jugado también el partido de repesca para el Mundial de Qatar entre Escocia y Ucrania. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas
noches.
Estáis
todas las hordas hoy a tope, ¿eh? Qué
sí,
barbaridad.
Sí, ha habido mucho fútbol y buen fútbol, además. Era un partido muy emocional y la verdad es que ha sido muy emocionante ver a los futbolistas de la selección de Ucrania, los que han jugado y también los suplentes, celebrando en el fondo de Hampden Park, en el estadio de Glasgow, donde se ha jugado el partido. Había más de 2.000 aficionados ucranianos y celebrando una victoria que ha sido, la verdad, muy justa. Ha sido mucho mejor Ucrania, ha jugado muy buen partido. La verdad es que ayer, viendo a Zinchenko, el futbolista del Manchester City, no pudiendo contener las lágrimas en esa rueda de prensa anterior al partido, nos imaginábamos que iba a ser muy difícil para los jugadores ucranianos, pero toda esa emoción la han transformado en competitividad. Han jugado muy bien, han dominado prácticamente todas las fases del juego, se han puesto 0-2 en el arranque de la segunda parte, han dominado con y sin balón, y después una reacción de Escocia ha hecho apretar un poquito el marcador, a 11 minutos para el final se ha puesto 1-2 la selección de Escocia, pero ha llegado el gol en el descuento y ha habido varias contras, con lo que Ucrania podía haber marcado algún gol más. Pasan a la final y la final es el domingo a las 6 de la tarde en Cardiff contra País de Gales.
Partido único.
Partido único,
el
sí.
El que gane ese partido juega al
Mundial. Ese partido sale en la última plaza europea para el Mundial. 12 clasificadas ya en la zona europea y esta es la última plaza que se iba a otorgar en marzo y que se aplazó por las razones que todos sabemos.
¿El rival de España cuándo lo conocemos?
El rival de España lo conocemos el día 14 de junio, si no recuerdo mal. Es el partido que va a enfrentar a Costa Rica y a Nueva Zelanda martes 14 de junio a las 8 de la tarde en Qatar. Ese día conoceremos
partido
al primer
único
rival.
Todos, ¿no? Ahí no hay partido.
Partido único y de ahí sale el primer rival de España, porque el primer partido de España en el Mundial será contra el rival que gane ese partido. Costa Rica-Nueva Zelanda en Qatar el martes 14 de junio. Yo creo que es el último partido de los que quedan de clasificación para el Mundial, repescas y demás.
Muy bien. Gracias, Evangelio.
A vosotros.
Hasta luego. Roland Garros. Marian Cilic ha ganado en 5 sets al ruso Andrei Rublev y jugará las semifinales contra el ganador del partido que se está disputando ahora mismo entre Casper Ruud y Holger Rune. La verdad es que ese lado del cuadro es realmente sorprendente. ¿Cómo va ese partido, Arauz?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. La verdad es que está siendo un auténtico partidazo porque Holger Rune es la gran irrupción de este torneo. Tiene 19 añitos, tiene solo 4 días más que Carlitos Alcaraz. Se cargó a Tsitsipas, se cargó a Shapovalov y está a punto de perpetrar una remontada espectacular. Perdió el primero por 6-1 ante Casper Ruud, pero es que a partir del segundo set, Joseba se ha puesto a jugar al tenis de manera excepcional. Es muy valiente, es muy atrevido y le está dando la vuelta al marcador. Ha ganado 6-4 el segundo set y en el tercero gana 5-4 con servicio para Casper Ruud. Así que divirtiéndonos muchísimo. Recordemos que el que gane de aquí, como tú has dicho, jugará la semifinal del otro lado del cuadro ante Marin Cilic.
Sí, Marin Cilic ha ganado en el super tiebreak, en el quinto set, por lo tanto ha sido un partido larguísimo también, ¿eh? De mucho desgaste hoy en la pista de París, donde, por cierto, hasta ahora debe hacer mucho frío porque está la gente abrigadísima.
He mirado la temperatura y estamos a 12 grados.
Claro, yo en Saint-Denis el pasado sábado pasé un frío en el partido, hacía un frío horroroso, un viento. ¿Frío?
¿Sí?
Sí, pero mira cómo está la gente de abrigada en la grada.
Con mantas sobre las piernas. Sí, sí. Ayer hacía un gradito más, o sea que hoy, si el partido se alarga, que se va a alargar, la gente que está en el bosque de Bolonia va a pasar mucho frío.
Muy bien. También está, como ya saben, en semifinales Rafa Nadal, después de su épica victoria anoche contra Novak Djokovic. Angelito, después del partido, le preguntó esto sobre su situación física.
¿Cómo es posible que hace menos de un mes cojeases para subir dos escaleras, dos simples escaleras, y hoy has hecho lo que has hecho?
Hablaremos después del torneo y entenderéis un poco todo, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a dejarlo todo, sin ninguna duda. No sé lo que pueda pasar después de aquí, pero creo que aquí voy a poder competir. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Y después de aquí, pues veremos cómo queda esto de aquí abajo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no es momento tampoco de dar muchas explicaciones hacia eso, pero la tiene y después del torneo, cuando termine, pues os la explico. Y hay que estar centrados en lo que queda, ¿no? Viene un partido muy difícil contra un gran jugador y vamos a intentar estar listos para dar el máximo.
Son enigmáticos mensajes de Rafa, que deja abiertas las posibilidades absolutamente a todos.
Ya no tan enigmáticos, ¿eh? Yo de esta respuesta, yo deduzco que al final del torneo Rafa Nadal va a anunciar su retirada.
Yo no tanto por la respuesta, pero sí por los gestos ayer al
acabar
el partido.
Definitiva.
Yo creo que no.
¿Sí?
Imposible.
Sí, porque no. Le pregunta qué ha cambiado, que no podía subir dos escaleras y ahora has hecho este partido, esta exhibición, victoria épica ante Djokovic. Te dice, después del torneo te diré una cosa que lo entenderás. Y ya aviso el otro día que a lo mejor era su último partido en Roland Garros.
Sí, pero
y se van preparando una serie de, no sé, parece como que va preparando al personal, a los periodistas, a la afición, a la gente que le sigue.
Yo, al nivel que está jugando, es imposible que tome la
decisión de retirarse. Depende de las consecuencias. Bueno, yo me imagino que será más que anunciará, por decir, voy a parar hasta que recupere el pie. Y eso puede durar un mes, dos, tres, seis, o no jugar más.
¿Descartáis que
una retirada definitiva,
sí?
¿Que cuelgue la raqueta? Sí.
¿Lo descartáis?
Que cuelgue la raqueta, así de forma.
Yo creo que dará alguna noticia de alcance, pero no creo que vaya a decir, señores, me retiro. Y menos si gana Roland Garros, como yo creo que va a ganarlo. Yo sé que ayer me fijé que se celebró la victoria mucho más allá de un partido ante Djokovic, que la ha ganado varias veces. Yo, ya no tanto por Nadal, que también, sino cuando veía su box ahí a Charlie Moya, casi tan emocionado como Nadal, era una victoria que tenía sensación y aroma de que van a anunciar algo al final del campeonato, pero no creo que sea la retirada.
Pues vamos hasta París, que ahí está Angelito García. Angelito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Estarías deseando entrar diciendo, ¿pero qué están diciendo estos tipos?
Stanley.
Ahora tranquilizamos a Alcalá, que además estaría encantado de estar donde estoy yo, porque estoy en uno de estos bulevares maravillosos de París. Tengo delante la ópera Garnier. La ópera Garnier, Alcalá. Una de las óperas más bonitas del mundo.
Bueno, te digo una cosa.
Una cafetería, ¿no?
Yo en Pozuelo no estoy mal, ¿eh?
Garnier son los shampoos también, ¿no?
Estoy ahora mismo cruzando uno de los bulevares de París, cruzando el paso de cebra. Así la radio viaja, la radio se mueve. Bueno, que vamos a tranquilizar un poquito a Juan Antonio Alcalá. Déjame contarte primero lo que ha sido hoy el día de Rafa Nadal, que ha sido muy tranquilo, muy divertido, con muchos juegos y con un entrenamiento de apenas nada, media hora para soltar un poco el brazo y poco más. Muy buen ambiente, muchas bromas, muchos piques, muchas risas, porque como decía, y bien decía David Sánchez, se nota que la de anoche fue una de las victorias más importantes de las más de 1000 que lleva don Rafael Nadal Parera. Solo un tema tabú, el pie izquierdo de Rafa. De eso no se habla en ningún momento. De eso solo se puede hablar cuando el trabajo esté hecho y el riesgo haya merecido la pena. Anoche ya habéis oído lo que le pregunté. Yo me sorprendí, yo me asusté, os lo reconozco, pero casi 24 horas después podemos dar algo más de contexto, Joseba. Rafa, no, Alcalá, no está anunciando su retirada por fascículos, pero sí está diciendo muchas cosas. Rafa tiene una lesión crónica e incurable en su pie izquierdo. A Rafa se le está muriendo un hueso en el pie, literal, se le está necrosando un hueso en el pie. Esa es la lesión que tiene Rafa Nadal. Y ese pie duele, claro, duele mucho. Por eso cojeaba tanto en Madrid y en Roma. ¿Y qué pasa aquí en París? Bueno, pues en París ese pie no se queja porque está dormido. Porque el doctor Cotorro, y por eso era tan importante que el doctor viniese a este torneo, lo está durmiendo. ¿Y eso tiene riesgos? Pues claro que tiene riesgos, bastantes de hecho, pero Rafa cree que el riesgo merece la pena, que esto es Roland Garros, que son 14 copas de los mosqueteros, que son 22 Grand Slams. Y luego, esa es la pregunta que nos hacemos todos y que nadie encuentra respuesta de momento, luego lo que va a hacer seguro es parar y encontrar una solución que no ponga en riesgo su salud. ¿Eso quiere decir que se va a retirar? Bueno, pues de momento parar y buscar como sea esa solución. Y si me preguntáis, ¿qué pasa con Wimbledon? Pues os digo que pinta feo. Y si me preguntáis, ¿y qué pasa con el US Open? Pues os digo que no lo sabe nadie, ni Rafa. Esto es, Joseba, lo que puedo contar a esta hora de la noche a ti, a David Sánchez, a Juan Antonio
Lo que he dicho, yo, adornado con el boulevard de París y tal.
Los sueños rotos.
Básicamente lo que he dicho yo, vamos.
No, Rafa Nadal no va a anunciar su retirada, mucho menos. Va a anunciar que tiene que parar hasta que encuentre una solución.
Y que no va a Wimbledon, y que no va al US no sé qué, y que luego veremos, y que luego no sé.
Bueno.
Vale, no, si es cuestión de esperar, Ángel.
Solo digo que a este chico en 2009 lo jubilaron y en 2022 está ganando Grand Slams. En 2013 lo jubilaron y en 2022 está ganando Grand Slams. En 2017 lo jubilaron y en 2022 está ganando Grand Slams. Y estoy convencido de que si aparece esa solución en 2023, 24 y quién sabe si 25, va a seguir ganando Grand Slams.
Vale, pues danos 20 minutos y profundizamos un poquito más en ello desde París, Angelito.
He quedado aquí, Joseba, con el talismán. Te voy a explicar en unos minutos lo que es el efecto bullet, que es una cosa muy importante.
¿Bullet?
El efecto bullet.
Bullet.
Eso es lo que te voy a explicar.
Vale. Bueno,
avanzadilla, sí, para no dejarnos con el...
¿Qué significa bullet en catalán, David?
Bullet, seta.
Bullet, no, bolita o bolilla no, o algo bullet. Así, ¿no? ¿Cómo se pronuncia eso? Yo qué sé. No,
seta o champiñón.
Bueno, sí que sí. Bueno, en este caso no es ni seta ni champiñón, es bullet, bolita, bolilla, que es como llamaban a Mar López. Bueno, pues os voy a explicar por qué Mar López es el talismán.
Ah, el bullet.
El bullet, sí, no sé cómo se dice, bullet.
El bullet.
Buleta, ¿no?
El nem bullet, ¿no?
Un bullet es un champiñón, una seta.
Y dale, pues te aseguro que Mar López ni es un champiñón ni es una seta.
Es el nem bullet. Vale, pues danos 15 minutos, ahora volvemos, Angelito. Mañana se juega el primer partido de la Liga de Naciones para la selección española contra Portugal, 9:15, Benito Villamarín. La mala noticia para el equipo de Luis Enrique es que Thiago no va a poder jugar por una lesión muscular y además dejará la concentración después de ese partido. No le va a sustituir nadie. Y hoy Luis Enrique ha hablado sobre la lista del Mundial.
Es cierto que mis listas van siendo más previsibles, porque es lógico, pero los jugadores no son tontos. Saben que la lista está siempre abierta. Y si hay alguien con quien las listas están abiertas, es conmigo. De hecho, habrá sorpresas antes del Mundial, porque yo espero que haya sorpresas, y yo siempre estoy abierto, y hablo yo en primera persona, pero todo mi staff, a intentar seleccionar a los jugadores que consideramos nos pueden hacer mejores.
Esta tarde el Real Madrid ha hecho oficiales las salidas de Isco y de Gareth Bale. El galés ha emitido una emotiva carta de despedida en la que ha reconocido haber cumplido su sueño de vestir la camiseta del Real Madrid. Y Benzema ha sido nombrado mejor jugador del año por la revista 11 Mundial. El Barça ha publicado en sus redes sociales que alquila el Camp Nou para jugar pachangas entre el día 6 y el 11 de junio. Se puede alquilar el Camp Nou durante una hora. Eso sí, el precio es de 300 euros por persona.
Por cabeza, ¿no?
Por persona, sí.
30, ¿no? Más o menos para un partido así, 11 contra 11 y banquillo.
30 a 300, 9.000 pavos la hora.
Mal, ¿pero tiene que ser para jugar al fútbol?
O pues, si quieres ir a tomar el sol, puedes ir a tomar.
No, o sea, por ejemplo, una barbacoa con los colegas.
¿Sí?
¿Sí?
Y si te quieres fumar la hierba también.
Joder, qué guay, pues.
O si llevas un caballo, puedes correr con el caballo.
Vale, percherón, y ya destrozas el césped y el que viene por detrás ya no
juega.
Oye,
pues te lo digo en serio, pues no es muy caro. No.
Bueno.
Con 10 colegas, un asadito ahí y tal.
3.000 euros te va a costar solo ir.
Bueno, joder, pues. Oye, pero es el Camp Nou.
Oye, o una rave.
Una rave se sale.
Tú estuviste jugando el otro día, ¿no?
El otro día, la semana pasada, fuimos a jugar ahí con...
¿Pero jugaste con tacos de aluminio eso o no?
Sí. O sea, campo entero, 11 contra 11, vestuario del Barcelona, equipación del Barcelona. Fuimos al campo con el autocar de la primera plantilla del Barcelona.
¿En serio?
El vestuario del primer equipo te dejan...
¿Eso es el pack este que estamos hablando?
No, yo creo que no entra tanto, porque esto era medio un patrocinador del Barcelona, pero vestuario del Barcelona que no puedes fotografiar ni grabar, pero te dejan verlo. Y una sensación, la que yo tuve, de que el estadio se cae a cachos. Es decir, yo que últimamente voy más a los campos de Madrid que a los de Barcelona, al Wanda y al Bernabéu. Ahora sí que noto una diferencia abismal entre lo del Camp Nou y los estadios de España, que la mayoría están todos renovados, creo que menos el del Rayo Vallecano y el Barcelona, que se caen a cachos, por lo menos el del Barcelona, y que dada la situación dramática del club, no entiendo cómo no se ponen las pilas. Primero lo del estadio y después lo de demás.
¿En qué asiento te sentaste en el autobús? ¿En el asiento de quién?
Fila 3A.
¿Fila
3A? 3A, 3A.
¿Y quién, quién ocupa habitualmente esa fila? No sabes.
Pues no sé cómo van colocar, pero vamos, espectacular, ¿eh? El autocar con wifi, mesas, baño, vamos. Parece mentira que hayan hecho el ridículo en Europa los tres últimos años con ese pedazo de autocar.
Joder, a ver si ahora el autobús va a determinar si juegas bien o mal.
Hombre, no, pero te posiciona, ¿no? Digo yo, Alcalá, la clase la marca el autocar.
Bueno, no sé, mira el autobús que llevaba el Liverpool, pedazo de autobús que era kilométrico y mira lo que le pasó.
Sí, suele pasar. Asunto más serio. Javier Tebas, ha respondido ya Joan Laporta. Bueno, este es asunto menos serio. Ahora hablamos de otro asunto serio de Javier Tebas. Ha respondido a Laporta después de que el presidente del Barça le recriminase que sus palabras estaban perjudicando al Barça. Tebas, el presidente de la Liga, ha dicho esto.
Mire, ya bastante... Que no tengo incontinencia verbal, que yo digo las cosas como creo que son y que defiendo, pues, a la institución de la Liga y nada más. Yo espero que el Barça resuelva sus cuestiones y si la resuelve, deseo que pues los nombres que leo en los medios de comunicación pues puedan incorporarse al FC Barcelona. ¿Qué más deseo? Que Lewandowski juegue en el FC Barcelona.
Pues eso es lo que ha dicho.
Yo lo dije ayer. Creo que Tebas hace bien en no negar la evidencia y no esconder la realidad dramática de la economía del Barcelona, pero también entiendo a Laporta que si cada día el presidente de la Liga, que es el presidente de la Liga, está diciendo que estás muy mal, que no puedes fichar... es decir, el Barcelona reconoce cómo está el club. No hace falta que el presidente de la Liga cada día lo repita para... A mí me da la sensación de que espantas a los inversores.
Creo ahora que... lo hablamos, ahora lo hablamos, David. ¿Está Fouto aquí? Hola, Fouto, ¿qué tal?
Fouto. Muy buenas a todos, ¿cómo
es que
estáis?
Vamos al tema serio, que es que ya el enfrentamiento Rubiales-Tebas está llegando ya a unos términos impensables, inimaginables, y ya en un terreno muy, muy, muy pantanoso.
Boli, sí. ¿No? Luego te voy a ampliar, Joseba, pero esta mañana nos hemos desayunado con un audio que ha publicado OK Diario, el diario de Inda, que ya sabes que es contrario a Tebas y que ha perdido varios litigios con Tebas. Y en ese audio es una reunión en un hotel entre Tebas, Gerardo González, el que fuera
secretario general de la
Federación,
con Villar, sí.
Y había una tercera persona que es la que llevaba el boli diabólico, el boli que ha grabado todo, que es Miguel García Cava, que a muchos no le sonará ahora, pero es vicesecretario de la Federación y es jurídico, asesor jurídico de la Federación. Bueno, pues en teoría García Cava ha vendido que iba a hablar con Tebas para denunciar malas artes que se están dando en la Federación y al final lo que iba es a grabar. Entonces, en ese audio, que no se escucha muy, muy allá lo que dice Tebas, más o menos lo que podemos intuir es algo que tampoco nos pilla muy por sorpresa, que es que Tebas quiere cargarse, si él puede evidentemente, a Rubiales y a Alejandro Blanco. Lo que pasa es que es verdad que Tebas ya ha dicho públicamente que está en contra de la gestión de Rubiales y ya ha despotricado todo lo que tenía que despotricar de Rubiales. Entonces, ha explicado en un hilo de Twitter todo lo que ha pasado, toda esta trama, y al final, luego, insisto, te amplío más, pero te avanzo este sonido porque Tebas, esta misma tarde, en una comparecencia, en un acto en la Plaza de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, ha hablado de lo publicado por OK Diario, de ese audio y de Rubiales.
Y yo tengo que salir a dar explicaciones, como ya salió de la reunión que me grabaron el sábado pasado, ¿no? Yo voy a salir a dar explicaciones, pero yo no veo ninguna explicación que por qué se han grabado ministros, por qué se han grabado secretarios de Estados, por qué se me manda a mí un vicesecretario general de la Federación, de tapadillo. ¿Quién se va a sentar ahora con el presidente de la Federación? ¿Alguien? ¿Te están grabando o no te están grabando? ¿Ha venido con el bolígrafo del inspector Gadget?
Es que ya nos están llevando a un término que ya, si quedas a comer con alguien, vas a tener que ir con un inhibidor de señales.
Yo no quedo a comer con nadie.
Claro, es que ¿cómo vas a quedar?
Yo no quedo a comer con ninguno de estos, no quedo a comer con nadie.
Yo he preguntado hoy a la Federación que si esto era verdad, que si la Federación ha mandado tal, no saben nada, o sea, no sabemos nada, pero es cierto que el que ha grabado es esta tercera pata del banco y que al final se lo han filtrado, en este caso, a OK Diario. Tebas ha dicho que si mañana vuelve a salir otro audio, que mañana habla otra vez. Y si el viernes sale otro, que habla otra vez. Que él no tiene ningún problema y que él no va a hablar a través de portavoces, bueno, ha dicho portacoces, o a través de otro tipo de... Que él va a salir, va a hablar, que en Twitter, en el micrófono que sea, y que va a salir.
¿Cómo está el patio? Y por último, el fondo estadounidense Redbird Capital Partners ha comprado el Milán por 1.200 millones de euros. Han escuchado a Alcalá, han escuchado a David, han escuchado a Fouto, y además incorporamos a Tomás Guasola. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, querido. Yo he vivido lo más bonito del fútbol hoy en Sevilla.
¿Hoy?
Hoy.
¿Qué has vivido?
Pues mira, querido, me han invitado a copresentar con el maestro Araujo el que la entrega a Francisco López Alfaro, grandioso Francisco, el dorsal de leyenda del Sevilla. Se ha juntado a Merido Ortega, que era su alter ego en el Betis, aquí ha estado graciosísimo, que le ha dicho, veo Francisco sin espinillas.
Ostras, Ortega daba miedo cuando jugaba
bueno,
al fútbol.
Bueno, ha estado cariñosísimo, ha sido un momento magnífico, ¿no? He podido conocer, porque claro, lo que decimos de todo esto, hablamos de los Rubiales, los Tebas, el García Cama, todo este. La gente que detrás del Sevilla estaba el presidente, naturalmente, que es una de mis debilidades. Pero he tratado al señor Paradela, que es un señor que dejó la Heineken por el Sevilla, un coco de todas estas cosas del marketing y demás. Baeza, Jesús Gómez, María Martín, tal. El crecimiento del Sevilla, hay un señor que me ha dicho, oye, han comprado el Milán por 1.200. Es el Milán, hay una historia tal y cual. Oye, el Sevilla, había como un rumor de 300 millones. Esto del fútbol, ¿quién lo entiende? ¿Por qué puede haber esas diferencias, verdad, de inversiones de unos a los otros? Pero ha sido maravilloso. Ha sido un acto allí fantástico. Francisco me ha dicho ir a mí porque jugó 9 años en el Español.
Español, sí.
Claro, sí. Entonces, bueno, pues había una parte que era pues su llegada al Sevilla y demás, que era una cosa muy graciosa, que estaba jugando con el B en Alicante y le fueron a buscar con Manolo Cardo cuando se cargaron a Miguel Muñoz y tal. Y después, bueno, aparte del Español, que hemos estado ahí con José María Calzón, mítico delegado, gran tipo, ¿no? Pero ha sido un día que llegas a la conclusión que dices, coño, el fútbol es cuando se juega lo malo. Si no se jugara el fútbol, los clubes serían maravillosos.
Sí, pues mira, está claro, bien. Entonces, la paradoja final, está bien, sí. Sí,
sí,
está bien.
Al final ves a que el estadio, ves las obras que han hecho dentro, todo lo que es la instalación y demás, y dices, joder, pues esto es una cosa pero magnífica, ¿no? O sea, el salto, cuando lo ves por dentro, el salto que ha pegado el Sevilla es una cosa magnífica y la gente que está por allí puesta, ¿no? Y al final estás pendiente de que el loco del delantero centro la meta dentro o la meta.
Claro, pues que depende todo eso.
Es al final, una cosa, claro, es así mismo, ¿no? Pero la verdad es que ha sido una cosa, el maestro se ha abierto de capa allí. Fantástico. He pasado un día de esos que te coño, esto es lo bonito del fútbol, ¿no? La gente de toda la vida, porque esto hay gente que no ha visto jugar a Francisco. Francisco era la leche.
Pues me alegro mucho de que haya sido un día tan fructífero.
Magnífico. Por lo tanto, buenas noches. He hecho todo lo que tengo que hacer. No me interesa nada más. Solamente me interesa Nadal. Lo demás.
Pues ahora vamos a hablar de nada. No te preocupes.
Podéis ir a hacer puñetas.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Buenas noches. No he estado yo hoy, pero estuve hace 2 meses en el otro dorsal de leyenda,
¿sí?,
que le entregó el Sevilla, que seguro que se lo han contado a Tomás, al,
¿sí?,
gran Juan Carlos Unzué.
Sí.
Y doy fe, el Sevilla me invitó. Se lo agradezco muchísimo. Y doy fe que es un acto que el Sevilla cuida muchísimo, que lo hacen con muchísimo cariño. Aquel día estuvo el Arrebato cantando en un tema especial que había compuesto para Juan Carlos. Fue súper emotivo y de verdad, enhorabuena al Sevilla porque se lo curran. Han hecho 2 seguidos porque el año de la pandemia evidentemente no pudieron entregarlo. Y nada, aunque sea con mucho tiempo después, felicito al club porque es maravilloso cómo cuidan esto y entiendo todo lo que has sentido hoy, Tomás.
Muy hombre, ha hablado Arconada, ha mandado un vídeo, tu ídolo y el mío, ha estado Mitchell también. Sí. No entiendo cómo esto del dorsal de leyenda, que en definitiva es rendir homenaje a tu historia y a tu memoria, cómo no lo hacen todos los clubes españoles, porque son ratos maravillosos.
Pues deberían
de
tomar
recuerdos,
ejemplo, porque es
y
un
tanto. La verdad es que ha sido muy bonito.
Muy bien. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
¿Y buenas tú qué has hecho fructífero durante el día?
Yo no, a nada, criar.
Hombre, te parece poco.
Pero que no os preocupéis que Nadal no se retira.
No.
No, porque Alcalá ha dicho que se retira y Alcalá dijo que el Valencia lo iba a comprar el príncipe Johor o no sé qué.
No. Johor.
La mangarrufa aquella.
No, pero hubo una oferta.
Quedaros
una
tranquilos
oferta.
Que si da, que el olfato de Alcalá es al revés siempre.
Y, bueno, no te creas.
Y muy preocupado con las noticias que vienen de Valencia. Muy preocupa.
Sí, porque ahora parece que Gattuso va a ser el entrenador.
Ahora lo contaré y si queréis, si le damos un espacio al Valencia, os lo contaré porque estoy muy preocupado, seriamente.
Muy bien. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tu día ha sido tan fructífero como el de los demás? No, ¿no?
A mí, sinceramente,
no, me alegro que me lo digas porque me siento más identificado.
Sí, nada, me he levantado, me he ido a trabajar, he vuelto y aquí estoy.
¿No te han espiado, Roberto?
Bien,
un bolígrafo.
Así que no me han espiado ni nada, bien, correcto.
Pues si no te han espiado, eres un mintuti. Claro.
Está bien. Tener un día normal no está nada mal, ¿eh? Tiempos que corren hoy, ¿no? Es un día normal y dices, joder, pues ya te puedes ir satisfecho a dormir, claro que sí. Y está Miguelito en Sevilla. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué tal en Sevilla?
Pues en Sevilla no se puede estar mal.
Vale, no se puede estar mal. Ya está.
¿Tú has estado alguna vez mal en Sevilla?
Hace tiempo que no voy, la verdad. Pero vamos, no tengo malos recuerdos de Sevilla, ni mucho menos, todo lo contrario.
Pues eso.
Vale. Pues mañana tenemos partido España-Portugal.
Sí. Empieza la Liga de Naciones. Bueno, la verdad es que yo creo que cuesta que la gente se enganche, o que entienda qué competición es, pero bueno, hay una ventana de selección, no quedan muchas antes del Mundial. Y en este mes de junio va a haber 4 partidos de la selección española de este torneo, es la tercera edición. En el primero caímos en un grupo con Inglaterra y Croacia, no jugamos la Final Four, pero en el segundo sí, fuimos subcampeones contra Francia. Y bueno, pues empieza mañana contra Portugal, una rival a la que nos hemos enfrentado en el Mundial de Sudáfrica, en la Eurocopa de 2012, en el Mundial de Rusia, y no nos ha ido mal, ante la Portugal todavía de Cristiano y de Pepe. Como digo, es el primero de los 4 partidos, el último será en Málaga el día 12 contra la República Checa, el segundo el próximo domingo en Praga contra la República Checa y el tercero la próxima semana, el jueves día 9, en Ginebra contra Suiza. Han viajado todos los internacionales hoy, 25 futbolistas que convocó Luis Enrique, aunque va a haber una baja, la de Thiago Alcántara. Ya veníamos contando durante toda la semana que jugó pues infiltrado, molesto, esa final de la Champions el pasado fin de semana en París, es una dolencia en el tendón de Aquiles del pie derecho, y aunque ha estado a pie de césped en el entrenamiento con zapatillas, mañana se va a marchar. Por cierto, me enteraba hoy que es muy amigo de Javi Martínez y de David Ancelotti, el hijo de Carleto, que va a contraer matrimonio en los próximos días, y bueno, pues ya que no puede estar con la selección, al menos va a poder asistir a la boda del segundo entrenador del Real Madrid. Vamos a ver por dónde sale mañana Luis Enrique. Como sabéis, el once es muy complicado, muy difícil de acertar, pero vuelve Busquets, que se ausentó en la última ventana por descanso. Va a poder tener minutos a lo mejor a Ansu Fati, al que se le va a cuidar, y es uno de las grandes esperanzas de cara al Mundial de Qatar, y podría tener también minutos Marco Asensio, un jugador que este año ha hecho goles con el Real Madrid, que no juega con la selección desde noviembre de 2020.
Tampoco ha hecho una temporada de locos, ¿no, Asensio? Sí, para ti.
Bueno, no
a Miguelito le gusta.
Es amiguete tuyo, perdona.
Bueno, no lo sé, o sea, a ver, a lo mejor Eric García.
No, es que como la ha metido aquí con calzador, ha metido el nombre aquí.
No,
por
sí,
la cara,
sí, lo ha
¿no?
dicho Luis Enrique. Dijo Luis Enrique que hay ausencias y que por eso está aquí. Pero bueno, que tampoco Asensio es habitual ausente en la selección, que ya tiene una cierta trayectoria, ha jugado más de 20 partidos.
Luis Enrique no tanto.
No entres, Miguelito, no entres.
Miguelito.
No voy a entrar, si es que esto es cuestión de gustos. El madridismo o gran
yo
parte
solo
del
ver que Miguelito se ha subido al barco de Luis Enrique, ya
pero
me doy por satisfecho.
No, es que si dudas de mi presencia en el barco de la selección, sea quien sea su capitán, vamos, tú me conoces.
Estuve impidiendo tu subida al barco durante muchos años.
Las dietas que hay en un mundial.
Lo que
la manutención de Mario depende
de la medida. Es lo único que les interesa.
Las dietas.
Eso y los libros y muchas cosas.
Hombre, claro.
Que ahora David quiera tener cabida en el barco
no
de la selección.
No lo focalices en mí, céntrate en la información.
David, nos conocemos hace
sí,
muchos años, la información ha sido pulcra y espero que certera.
Sí, sí.
No te vas a tirar al once, ¿no, Miguel?
Bueno, como es una costumbre contigo,
por eso no, es que ahí tenemos
firmaría
un juego.
Firmaría 6 de 11, ¿eh?
6 de
11. Firmaría 6 de 11.
¿Cuántos del Madrid? Firmaría.
Tenemos un juego, Miguelito y yo, que es él dice la alineación y al día siguiente, cuando ya se confirma oficialmente, me manda el balance. 7 de 11, 6 de 11, puff, cuando ya es menos de 6 de 11, ya las caras.
Yo para el primer partido, que es el más difícil, porque luego ya, pues.
Dale, luego ya
como
es
va
más,
ir rotando, sí. Luego ya vas un poco descontando y aciertas más, pero el primero es muy puñetero, muy difícil.
Venga,
pero
canta.
Como me encanta el juego contigo, vamos
vale,
allá.
Vamos allá.
Unai Simón en la portería.
Sí.
Azpilicueta lateral derecho.
Sí.
Dos centrales, evidentemente, Pau Torres y Íñigo Martínez. Jordi Alba lateral izquierdo. Busquets, Coque, Gavi. Sarabia, Ferran Torres, Morata.
Busquets, Coque, Gavi. Sarabia.
Ferran Torres, Morata.
Ferran, Morata.
Puede jugar Olmo, puede jugar Soler. Pero
vale,
bueno, hay que apostar.
Vale, pues apostado.
Oye, ¿y Carlito Soler dónde va a jugar el año que viene, por cierto?
Pues una buena pregunta. Sí, Carlito Soler, vamos, o Pablo Sarabia.
Has descolocado a Miguelito, pero del todo. Vamos.
No, pero Carlito es una de mis debilidades. Entonces le han dicho que si el Atleti, que si el Barça, que se queda en el Valencia. ¿No hay novedad?
Soler Walls es un jugador que le encanta a Luis Enrique, que yo creo que va a tener cabida
segura. Pero no va a jugar con
segura
Luis Enrique,
en el...
imagino, ¿no?
Bueno, a lo mejor mañana es hasta titular y no juega.
Hombre, no, el año que viene, chato, no te me rires.
Aquí en Valencia somos pesimistas con eso, Guas, porque le queda solamente un año de contrato.
Me temo.
No está haciendo demasiados movimientos para renovarle y lo normal es que lo venda este verano.
Pues sí, si no está haciendo movimientos para renovarle, desde luego no va a esperar a que se vaya gratis el año que viene, eso seguro, segurísimo. Viendo cómo funciona el Valencia, seguro que sí. Es la pregunta típica y recurrente en estos casos de, ya sé que estamos casi en verano, hace un calor sofocante. os apetece ver un España-Portugal. Es que a mí, como soy un enfermo, pues me parece un partido atractivo.
Sí, no está sí, mal, no, tiene, no es el peor partido que puedes ver, vamos. Un buen partido.
Es un buen partido, hombre, está bien. Además, esta selección suele empezar, siempre da un poquito de pereza colocarse, no sé qué, pero en cuanto juegan, como es un equipo que yo creo que juega bien, luego te apetece. Le veremos mañana, le veremos otra vez con atención el domingo. O sea, sí, está bien ver a la selección.
Entonces, además, ya ha pasado la época de la crítica injustificada, ya pasó. Es decir, el equipo puede jugar bien, malo, regular, pero Luis Enrique ha dado con la tecla, ha dado con el grupo. Y, hombre, para mí sigue sin ser el favorito claro, por ejemplo, a ganar el Mundial, pero es un equipo que compite de tú a tú con cualquier rival.
Hombre, y tiene enfrente un buen bicho, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, aparte del bicho, es que el bicho está rodeado de otros bichos importantes.
Sí, 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 sí. Pero lo más importante es que en el último año hemos ganado, yo creo que credibilidad, y aquello de que esto no le interesa a nadie y tal, yo creo que ya ha pasado mejor vida y que la gente, además, según se
acerca
al Mundial...
Ya hemos pasado las facturitas, Mónica.
Sí, no, no. Yo estoy...
Vamos a ser elegantes ahora.
Como vosotros... lo veo, no. Si no hace falta, no hace falta.
Vosotros que...
cuando ves el Mundial a lo lejos, ya ojo, que te empiezas a calentar un poquito ya.
Y hombre, pero hablamos de lo inmediato. Yo creo que van a jugar andando. ¿Vosotros veis un partido de rompe y raja? En 2 de junio, y ahí parece que será un partido posible.
Pues te digo una cosa,
pero...
Tomás. Cuando ya el Mundial está relativamente cerca.
Si
cuidado,
que de chata. Se va un mes y pico
todo lo que
vacaciones.
Tú quieras, pero ahí hay futbolistas que se están jugando, se claro. empiezan a
sí,
jugar
sí,
ya
ser,
estar en un
puede
Mundial,
ser,
cuidado.
Puede ser.
Claro, que tenga la impresión que
la tralla que llevan esos muchachos encima. Ahora, en 10 días, porque jueves-domingo. O sea, que esos son 10 días. 4 partidos más. ¿Vosotros le veis sacando el bofe? Yo, a mí me extrañaría, pero bueno, todo puede.
Hay muchos que llevan tiempo sin jugar, porque ya la última jornada... Pues
por eso, que ya están más para allá que para acá.
Pero no sé. Es verdad lo que dice Mónica Tomás. Cuando un tipo
está jugando
presencia en el Mundial y su seleccionador confía en él y le está mirando... Pues hombre, yo no he jugado nunca en ningún partido relajado en la selección, porque tampoco he sido nunca titular indiscutible. A lo mejor si hubiese sido titular indiscutible, pues entonces miro un poco la grada, ¿no? Pero...
Que eso, os entiendo lo que decís, pero te digo que por otra parte me dais la razón, que también puede ser que diga, bueno, pues dígame, no vamos a hacer aquí, no va a ser la final de la Champions.
Hombre, no van a jugar como si fuera el último partido de sus vidas,
pues
estamos, pero bueno, hay que ver cómo empieza el partido, con qué ritmo, a ver cómo vienen los portugueses también, que tienen muchos jugadores que son muy finos en la parte de delante. Bueno,
¿viene Bernardo Silva?
Sí, claro, Bernardo Silva y...
Que también es como Clarito Soler, puede jugar en el
Barça. Y Diego Jota, y está...
Diego Jota,
¿no? Está Bruno Fernández, ¿no? Cuidado,
¡Diego Jota! Sí. ¡Esos puñales! Que no meten un gol nunca cuando lo tienen que meter. ¡Ay, los puñales!
¿A qué partido te refieres? ¿A qué partido te refieres?
No, es que eran todos puñales, era una cosa imparable. Sí. Firmino, el otro, la revancha, tal cual, no meten un gol a nadie. Bueno, está bien. Sigamos para mí.
Muy bien. Miguelito, ¿algo más de Sevilla?
3 cositas rápidas.
Venga, dale.
Solo 3.
Sí, muy rápidas. Mañana Busquets, 134 partidos con la selección, supera a Xavi, que jugó 133. Le quedan solo por delante Ramos, 180, Iker Casillas, 167. Dice la federación que se han vendido 30.000 localidades sobre un aforo de algo más de 60.000. No hay mucha expectación para el partido de Sevilla, mucha más para el de Málaga, precios entre 35 y 60, y algo que le interesa siempre a Guas, pita el partido el inglés Michael Oliver.
Bueno. Me gusta ese hombrecillo, ¿es uno calvito?
No.
¿No es calvito?
No es calvo, este tiene pelo.
Ah, pues
igual se lo puso.
Igual pregunta por preguntar. Pero luego
yo a mí los árbitros siempre pienso que derivan todos en Luca Brasil, en los grandes momentos. Lo vimos el otro día con el gol a un lado Benzema, pero al principio yo de entrada he percibido, pero yo creí que era un calvito.
No,
como
dice David,
se lo puso. Yo voy preparado.
Es como Juanma, se lo puso.
Se lo puso, está bien. Sí.
Bueno, igual se rapa para el partido.
Ya, a lo mejor.
Hombre, un mancazo a los portugueses siempre es muy apetecido.
Claro, para romper ya la estructura ibérica esta que tenemos. Claro que sí. Adiós, Miguelito, disfruta de Sevilla, ¿eh? Por cierto, hace mucho calor, sí, ¿no? Caerá buena.
¡No!
Sí, bueno. Yo creo que, no sé, 14, 15 grados seguro que hace.
¿14 grados en Sevilla ahora mismo? Anda ya.
Escúchame.
14 grados.
La arañaga esta mañana.
Hombre, hay que ver más,
¿no? A las 10 cuando yo he aterrizado, 20. Y a las 4 y pico por ahí, 28, hacía calor, pero no era una sevillanía.
Hay 23 en Madrid ahora mismo, Miguelito. ¿Cómo va a haber 14 en Sevilla?
21
en Sevilla. Está loco este.
¿21?
Yo te digo que estoy en manga corta. Claro.
Estás helado, ¿no?
Y si Miguelito tiene el aire acondicionado puesto, ¿qué pasa?
Claro. Vamos, que hace una temperatura excepcional. Ahora miro y concreto y os digo.
No, bueno, pues
22 me dice.
14 a 22.
8 graditos, nada más, hemos quitado, pero bueno.
Joder.
que no hace frío.
Ya.
Pero vamos a ver, que no va por ahí. Estaba joder, claro que no.
Os doy el árbitro y encima me tocáis las narices con la temperatura. De verdad, no tenéis fin, ¿eh?
Has cenado, Miguel.
Miguelito, ¿no? Siempre profesional. Muy de ascenso.
¿Cuántos minutos
y siempre
va a jugar Ansu Fati?
Has cenado, Miguel, sí, ¿no?
Sí, claro.
Bien, además, ¿no?
Bueno, tampoco me da un homenaje, pero sé que en Sevilla si cenan mal, con que crucen la
calle.
La hora
de comer y ya se relaja, ¿eh?
Adiós, Miguel, un abrazo.
Y de la temperatura y del árbitro, un abrazo.
Otro para ti. Alberto, ¿qué dicen los oyentes?
Pues están mandando sus mensajes, Joseba, al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Pero ¿cómo se va a retirar Nadal después de cómo jugó ayer? Sería una locura. Está claro que Rafa tiene que parar, porque si no, se puede quedar inválido. Y evidentemente, si no está dormido ese pie, no podría jugar como juega. Lo importante ahora es su vida normal y no la deportiva. Eso lo entiende cualquiera. Nos dice un oyente una cosa interesante. Dice, la solución a lo de Nadal existe, porque a mí me ha pasado. Se extrae el hueso necrosado y se pone una prótesis. ¿Tiempo de recuperación? En mi caso, mucho. En el de Nadal, seguro que bastante menos. Otro oyente dice, anoche en la cama di botes de risa solo comparables a las noches del Rey Rama, con Casper, Stanley llamando a las puertas de la eternidad y los polvos del olvido, a punto estuve de mearme de risa. Hoy he vuelto a escuchar el podcast, felicidades. Y dice un oyente en la misma línea, ya me he puesto el partidazo de Cope de anoche 4 veces. El programa de anoche tenéis que presentarlo por lo menos a los Grammy, pero algo tenéis que hacer con lo que pasó anoche. Y escucha, Joseba, porque hay un oyente imitando a Angelito García.
Hola, hola, soy Angelito García y vengo a contaros algo. Ni el polvo del camino evitará que la mejor derecha invertida de la historia levante su 14 copa. Ya estoy aquí, Juanma. Va por ti, Stanley. Va por ti, Casper. Va por ti, MacGyver. Porque esto no es Esparta, ni Roma, ni Atenas. Esto es París, tierra prometida, donde un año más reinará Don Rafael Nadal Parera.
Lo peor de todo es que está creando escuela, ¿eh?
Qué daño le está haciendo a la profesión.
Es muy peligroso.
Qué daño le está haciendo.
Es muy peligroso. 12 y 11, hora menos en Canarias. Vamos a París enseguida.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.